Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Vamos a hablar de educación, vamos a hablar de obras que ya empiezan a ponerse en marcha, pero antes de eso, lío en la política.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Pablo, déjanos un titular de la actualidad local.
La presidenta de la Diputación ha defendido hoy su currículum después de que el alcalde de Vilanova añadiese el martes que Carmela Silva no sirve para nada hablando de política, y también ha reprochado Carmela Silva que el presidente de la Xunta no haya salido en su defensa.
A las 2:20 la escuchamos.
Deportes.
COPE Pontevedra.
Estar informado.
Deportes.
Titulares también en lo deportivo. Santi Peón, lo primero, el ascenso de Larosa. Buenas tardes.
Pues así es, Silvia. ¿Qué tal? Saludos a todos. Muy buenas tardes. El domingo hay un auténtico partidazo, y es tan partidazo, Silvia, que es una final. Sí o sí, el que gane se va a llevar el gato al agua. Va a conseguir el ansiado ascenso de categoría, muy buscado por parte de Larosa, que ya lo intentó, recuerdo, la temporada pasada con esa fase final en Balaídos. No tuvo suerte el equipo de Rafa Sáez. Veremos si en este caso le acompaña más la suerte al equipo de Vila García. El partido se va a disputar a las 5 de la tarde del próximo domingo. Mide al conjunto arlequinado con el Somozas, equipo de la zona de Ferrolterra. Se van a dar cita casi 700 aficionados, apenas quedan un puñado de entradas a la venta, y es un partido marcado en rojo, por descontado, para el club, para el cuerpo técnico, para los futbolistas de la plantilla y, por supuesto, también para toda la localidad, para toda Vila García de Arousa. De todas formas, no quiere confianzas uno de los protagonistas de la semifinal, el portero de Larosa, Alex Cobo. A la llamada de la cadena COPE hablaba así de su rival de este próximo domingo.
Creo que, bueno, te voy a hablar del que vamos a enfrentar, ¿no? Creo que va a ser un rival muy difícil, que hizo quizá las 10 mejores primeras jornadas que he visto nunca, y iban como tiros. Después sí que es verdad que tuvieron un bajoncito, pero bueno, creo que ahora mismo están a un nivel altísimo también.
Pues ojalá tenga mucha suerte el Larosa este fin de semana y termine como merece la temporada. El Cisne pensando ya en la próxima.
Así es, Silvia. Contamos una renovación, la de Álvaro Preciado, lateral izquierdo, que es la primera ampliación de contrato que hace el Cisne de cara a la próxima temporada. Contamos también una baja, la del extremo derecho, José Leiras, que finalmente causará baja en el Cisne después del descenso de categoría, después de perder la posibilidad de jugar la Liga Sobal por segundo año consecutivo.
Fútbol balonmano en fútbol sala, ¿cómo recibieron en el ayuntamiento al Marín?
Bueno, recibimiento sin duda, o por lo menos eso pienso yo, Silvia, más que merecido para un equipo que hizo historia el pasado fin de semana, ganando en Elche al equipo local por 5-7 al Juventud de Elche, y conseguir de esa forma un ascenso absolutamente histórico de un equipo que nació prácticamente que de la nada, que ha ido creciendo y que en este caso de la mano de Raúl Jiménez y un amplio grupo de grandes futbolistas, chicas que juegan al fútbol sala de manera sensacional, ha conseguido ese histórico ascenso, como decimos, a la primera división nacional del fútbol sala, para jugar de la mano del Pollo Pescamar a partir de la próxima temporada. Fueron recibidas por la alcaldesa de Marín, había allí también otras personalidades de las administraciones públicas para este reconocimiento que recibe el Marín Futsal después de haber conseguido el ascenso.
Y te robo un segundo más, Santi, calentamos motores, porque en las Rías Baixas hay mucha afición a los rallies.
Sin duda, Silvia, con la disputa este fin de semana, desde hoy mismo, del Rally de Pontevedra, de su tercera edición, en la que están inscritos en torno a 150 vehículos, cuyo epicentro va a estar en la localidad de San Senxo. Hoy, desde las 7 de la tarde, se celebra la ceremonia de salida, va a ser en la Plaza Dos Barcos, y es una edición tremendamente emotiva, porque hoy, por ejemplo, se va a guardar un merecidísimo minuto de silencio para el piloto Víctor Magariños, que recuerdo que recientemente, y cómo es la vida de curiosa muchas veces, en un accidente de tráfico ha perdido la vida. Así que desde esta misma tarde, insistimos, desde las 7 de la tarde, la ceremonia de salida de una nueva edición del Rally de Pontevedra.
La previa de todo esto a las 4:10 en COPE.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Xa saíron as notas de selectividade, en COPE imos facer balance de como remata o curso en institutos da Ría de Pontevedra. En concreto, falamos coa directora do Instituto de Poio, María Rodríguez. Moi boa tarde.
Hola.
E que tal, primeiro pregunto polos alumnos que foron á selectividade. Xa tivestes reaccións, están contentos coas notas?
Sí, bueno, todo moi recente porque a publicación das cualificacións fíxose onte a última hora da tarde. Houve ademais unha pequena incidencia e foi un pouco máis tarde do horario previsto. Pero, bueno, ben, en xeral, o noso alumnado obtivo bons resultados. Non participou todo o alumnado que tiñamos matriculado en segundo de bacharelato, porque algúns ainda teñen agora a avaliación extraordinaria para poder presentarse a BAU extraordinaria do mes de xullo, pero do alumnado que se presentou nesta convocatoria ordinaria, a porcentaxe de aprobados é altísima, rozando case o 100%. Bueno, a percepción dos rapaces é positiva. Eu coido que a carga de traballo este ano foi moi forte para eles, porque tiñan que recuperar contidos do primeiro ano da bacharelato, as características e peculiaridades deste curso tamén fixeron, pois eso, que todo fose un pouco máis difícil e fora diferente do que un curso ordinario. Bueno, creo que a alegría de poder rematar o curso con todas as clases presenciais, sen ter que deixar nunca, en ningún momento, a docencia dentro do centro educativo, pois tivemos a sorte de que non foi necesario confinar ningún grupo, poder rematar e incluso agora obter bons resultados nas probas de ABAU, pois bueno, dende logo, para nos como centro é satisfactorio, sei que os rapaces pois estarán contentos. Imagino que cos resultados que obtiveron, eles tamén estarán contentos, pois xa é pois un paso máis que xa teñen dado.
Vaya esforzo, non? Vaya tensión durante todo o curso, dende que o difícil que foi arrancar, despois que a roda seguise xirando, non?
Pois sí, sí. A verdade é que no mes de setembro, coas decisións que se tomaron na última hora, pois bueno, parecía que xa íamos a hacer frente a un curso complicado. É certo que xa durante o verán recibiremos moitísimas instruccións. Este ano foi un curso académico no que as direccións tivemos que levar a cabo moitos plans, moita documentación, redactar moitísimas, bueno, pues, material un pouco para xestionar un pouco o que foi a organización do centro educativo. Bueno, retrasamos o inicio do curso escolar por indicacións da Consellería de Educación. Bueno, prometíase difícil e complicado ano. Foi así en algúns casos, sobre todo eu creo que no aspecto de que houve que ser moi metódicos coa limpeza, coas normas de entrada, saída, os espazos que pregaban os alumnos, facer os grupos burbulla, intentar, bueno, pois eso, que o alumnado estuvese o máis controlado posible mantendo as distancias. Entón, foi un esforzo, pero dende logo sacámoslo adiante, eu creo que grazas a todos, grazas ás familias que colaboraron en todo momento, pois cando se producían casos positivos actuando con moitísima responsabilidade, avisando aos centros educativos para que, pois eso, mantendo unha colaboración con sanidade, o centro pois puidese funcionar na medida do posible correctamente, por parte do profesorado facendo un esforzo importantísimo, pois en manter todas as normas dentro do alumnado, o respeto das mesmas normas dentro da aula, os procedimentos de limpeza, de apertura de ventás, de fiestras, a ventilación das aulas, as direccións de todos os centros. Eu falo polo noso, pero estou segura de que todos os centros educativos desta comarca, o esforzo que fixeron os equipos directivos foi titánico. Bueno, pois rematando o curso, dende logo no noso centro, con boas sensacións, moi cansados. Eu o que si noto é que tanto o profesorado como o alumnado estamos todos moi cansos este ano, pero, bueno, pois xa desexando rematar para poder disfrutar todos dunhas merecidas vacacións.
pois sí, sen dúbida. E de todo este protocolo, que era o que máis medo che daba así a priori? Que agora digas, pois non era para tanto.
Bueno,
hai tantas cousas, non?
Claro,
que introducir.
Claro, é que foron moitísimas cousas. Eu o que máis medo me daba era era manter as distancias.
Claro.
Bueno, temos, eu creo que polo noso carácter, porque está claro que pois hai culturas que mellor están máis acostumadas a manter as distancias, e contacto físico é menos evidente para eles, pero no noso caso eu creo que somos moi de contacto físico. Os rapaces nestas idades, entre os 12 e os 18 anos, que o alumnado que temos nos, e incluso rapaces un pouco maiores, pois temos un ciclo medio, todos os alumnos que temos ves que necesitaban tocarse, viñan de pasar pues eso, un confinamento no que estiveran alonxados dos seus compañeiros, presencia prácticamente única das súas familias, e para eles a volta á rutina da normalidade no centro educativo implicaba poder voltar tamén a un contacto diario cos compañeiros. Realmente, a mí o que máis me preocupaba era iso. Nas aulas nos pudimos manter a distancia de 1,50 m nos pupitres, non tivemos que desdoblar, bueno, sí desdoblamos grupos, pero tiñamos aulas suficientes, polo que se mantivo o horario lectivo de mañán, as distancias de 1,50 m dentro de cada unha das aulas, e grupos máis reducidos, menos numerosos. Entón, bueno, aí sí se pudo manter. Xa nos espacios dos recreos, xa veías, era evidente que os rapaces necesitaban estar xuntos. Entón, bueno, aí sí que recoñezo que era difícil e que había que estar moi encima deles para que mantivesen as distancias, que non se apelotonasen, pero bueno.
Non é o mesmo 5 minutos de recreo que
no, claro,
toda a hora na clase.
No, evidentemente. E aparte, é que o que che digo, dicir, se eles na clase, pues perfecto, porque manteñen as distancias e todas as medidas de seguridade que tiñamos que manter. Logo, despois, no recreo será máis complicado, pero, bueno, tamén hei de dicir, no seu favor, que tamén cando se lle chama a atención, cuidado, sabes, demasiado cerca, mantén un pouco as distancias, sobre todo en esos momentos máis complicados, que eran, pues, a hora da merenda, na que les baixaban a mascariña e demais, produciuse todo moi ben. Eu creo que tamén para felicitalos, porque, bueno, foron conscientes de que estábamos nunha situación complexa e que eles tiñan que poñer de súa parte responsabilidade para que non se producisen pues, máis contagios, é unha situación pues, moito máis complicada para toda a comunidade educativa.
Claro, ademais tratastes en clase a estigmatización dos adolescentes, sempre os culpamos
sí.
de todo, e aquí
sí.
en pandemia non iba a ser de outro xeito, como
sí.
que son
sí.
os que levan o virus a casa todos, xeneralizando.
Sí que traballamos con eles nese sentido, e tamén pues, un pouco... aínda que claro que a prioridade é a formación académica do noso alumnado, non podemos olvidar que estamos formando tamén persoas e que non só é unha cuestión das materias que estudian, senón que tamén temos que ter en conta que estamos educando os adultos do futuro en colaboración coas familias, pues claro, o seu papel tamén é absolutamente fundamental, e nos preocupaba moito como ían facer frente ao que viviran, ao confinamento nas súas casas, a unha rutina totalmente diferente da que lles correspondería levar se non tivésemos pasado por esta pandemia da COVID-19. Entón, bueno, coa colaboración do Concello, que teño que dicir que o Concello de Poño, neste caso, a Consellera de Educación, Raquel, pois foi sempre moi receptivas nosas propostas, tamén moi participativa ela, propoñéndonos actividades, sobre todo pensadas no benestar emocional dos alumnos, que parece que era unha cousa que non... Bueno, pois que como que non lle dábamos moita importancia, non? E dicir, é máis importante, bueno, volven á clase, poden facer vida normal, pero bueno, eles viñan de estar pasando por algo moi complicado, igual que os adultos, pero non teñen a madurez que teñen os adultos para poder entendelo e para poder facer frente dun xeito, pois, ao mellor, con maior estabilidade psicolóxica. Entón, sí, recoñezo que traballamos ese aspecto no centro educativo porque nos pareceu importante.
En o que eran as clases, dicías que, por fortuna, non tivestes que confinar ningunha clase enteira, ningún grupo completo por positivos entre o alumnado, pero supoño que algún sí que tería que guardar corentena en algún momento.
Sí.
Previamente, tivestes algún problema con que todos tivesen ordenador e conexión a internet, ou houve que estar pendentes diso?
Sí, bueno, algúns dos a principio de curso houve que facer unha enquisa para coñecer a pois o estado do alumnado no relativo a medios dixitais cos que contaban. Entón xa dende o primeiro día, porque se entregou esa enquisa xunto con outra documentación que tiñan que cubrir as familias no primeiro día, e a partir do segundo día lectivo xa tiñamos a información do alumnado que dispoñía de medios, que tipo de medios eran, do alumnado que non dispoñía de medios, para poder ter un control sobre o alumnado que tivese que facer a corentena no domicilio non dispuxese de medios, pudese traballar. Así que, bueno, no noso caso non contamos, realmente os ordenadores que facilitou a Consellería chegaron bastante tarde. Nos como centro non contábamos con moitos ordenadores dispoñibles, para facilitar yo alumnado, sobre todo en los primeros momentos, porque como tuvimos que desdoblar muchas aulas, pues tuvimos que reciclar prácticamente todos los equipos de ordenadores, equipos digitales que teníamos en el centro educativo. Pero bueno, sí, eso yo creo que estuvo controlado, no hubo ningún caso, cuestiones puntuais que no primeiro momento, pues a mellor non se lle pudo facilitar algún ordenador, pero bueno, cuestiones puntuais que se introduciron ao inicio do curso, cando estábamos todos pues eso pendentes de se mandaban ordenadores a consellería ou non os mandaba, etcétera. Polo que dicía respecto ás aulas, ao peche de aulas por COVID, pois non noso caso, bueno, ainda quedan dos días para rematar o curso, ainda pode pasar de todo, pero non noso caso tivemos a sorte, a fortuna de non ter que pechar ninguna aula. Sí tivemos bastantes casos positivos, bastantes casos de contactos estreitos. Eu lembro que
houbera moitos en Poio, no, en todo o concello.
Sí. Houve un momento, eu creo que foi a volta das vacacións de Nadal, que efectivamente no concello de Poio houve moitos casos, houve gromos importantes no que foi o eido familiar, e efectivamente esos gromos se comunicaron ao centro educativo. Entón, si houve aí no mes de xaneiro, febreiro, houve días moi complexos, porque se solaparon moitos casos de alumnado pois que era positivo ou alumnado que era declarado contacto estreito. Entón, sí que a volta das vacacións de Nadal, foi un momento complicado, no que, bueno, todo o profesorado tuvo que poñer todo pola súa parte, porque, claro, non era só estar traballando co alumnado que tiñamos na aula, sino que había que dar unha atención tamén ao alumnado que estaba na casa cuarentenado, había que contactar con eles, ás veces podían se dar casos incluso de que estivesen en cuarentena, pues, dous irmáns de niveis diferentes. Bueno, foi, vamos a dicir que foi un curso agotador e complexo, pero bueno, rematando xa, así que...
E que nota lle damos a falta de dous días?
Uf, pois non sei, porque realmente teño que valorar, habería que valorar tantas cousas.
Estás aí en modo, María, corrección de selectividade tamén, que sei que te tocou corrixir os exames de francés do alumnado que se presentaba selectividade por francés, pero non sea así un pouco xenerosa coa nota. Outros profes non o duvidaban moito.
Fui moi generosa, se falo como María, profesora de francés e correctora de francés, teño que dicirse que estes resultados na materia pues, foron moi bons. Entón, por ese apartado, vou contenta. Non sei dicirche, é que foi un ano tan complexo, en comparación con outros anos, que se me centro nun só aspecto, se me centro, por exemplo, na carga de traballo que tivemos o profesorado, os equipos directivos dos centros educativos. Voxe dicir que, vamos, temos todos unhas notas altísimas porque rendimos a un nivel, eu creo que excelente, que podemos estar orgullosos da educación pública galega, porque coido que o profesorado o fixo moi, moi ben. No tocante das familias tamén moi positivo, no tocante do alumnado tamén moi positivo, entón, bueno, a nota xeral sería boa. Se me preguntas tamén co nivel de cansancio que temos todos agora, xa che digo, non son moi obxectiva porque xa vemos aí as posibles vacacións. Entón, bueno, a perspectiva moi positiva. Igual se me preguntas o mellor no mes de febreiro que foi terrible, igual che digo que era todo un desastre. Pero bueno, pues a perspectiva
eu creo que a nota de corte chegades, que vos dá,
sí,
vamos, de sobra.
Ata aí non hai problema.
E para rematar, María, tamén con boas novas, non sei, supoño que o curso que ven xa comezaredes todos os profes o curso vacinados, que é unha grande diferenza. Xa te puxeron a segunda dose?
Sí, xa a semana pasada convocaron a meirande parte do profesorado deste centro educativo que foramos vacunados no mes de febreiro. A semana pasada, pois, a meirande parte recibimos a segunda dose. Aínda quedan algúns profesores que están pendentes de vacinar porque houve algunhas incidencias. Bueno, pero sí, a meirande parte do claustro deste instituto está xa coas dúas doses da vacina.
Pois fantástico. Nada, a dous días das vacacións son moi merecidas, sen dúbida, este curso despois dun verán no que pouco descansaron as direccións dos distintos centros educativos. Hoxe falamos coa directora do Instituto de Poio. María Rodríguez, moitísimas grazas por atendernos.
Nada, gracias a vos por interesarvos por nós.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Existe un refrán. Sí, ¿cómo era? Ese que lo usan en todo el mundo. Sí, tus padres también. Seguro que a ti también se te ha escapado. Ah, sí, eso de no dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Como estrenar tu Seat León con la liquidación de stock con entrega inmediata. Si no lo haces ahora, ¿cuándo?
Tambo Motor, concesionario Seat, en Casas Novas 9, Pontevedra, y en Avenida de Pontevedra 98, Vila García.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
Y te informamos ya en su momento aquí en COPE a finales del mes de diciembre que empezaba el procedimiento para contratar una reforma en Pontevedra, la del Centro Sur. Lo quieren convertir en una residencia para mayores, para personas con parálisis cerebral, perdón, o para personas con discapacidad. ¿Cómo va la cosa, Pablo?
Pues 6 meses después podemos confirmar que esas obras van a comenzar en el mes de julio con el objetivo de que estén finalizadas en marzo del 2022. Carlos Godoy, presidente de Amenceras Pace. Boa tarde, buenas tardes.
Hola, buenas tardes, caballero.
¿Esta residencia supone la tranquilidad de muchas familias?
Pues sí, realmente ya puede comprender que es algo que todas las familias llevamos presentes desde el momento que tenemos conocimiento de que tenemos un hijo con necesidades especiales. Mientras nosotros estemos en vida, todos podemos entender que lucharemos por darle los medios más adecuados para su desarrollo, pero la preocupación que te llevas a la cama, pues es, y el día que nosotros no estemos, ¿qué va a ser de él? ¿Quién lo va a atender? ¿Qué sistema, digamos, va a tener de atención? No sé, esto es una tranquilidad, el pensar que, bueno, que va a quedar en manos de una asociación con experiencia, donde ya estuvieron la mayoría atendidos por profesionales y que los conocen y que va a haber una continuidad en una filosofía, por lo menos. O sea, que es una enorme tranquilidad, claro.
Enorme tranquilidad para las familias este centro asistencial que va a tener capacidad para 32 usuarios. Amencer tiene demanda de muchas plazas ya.
Pues sí, hay un grupo ya de veteranos, de muchachos veteranos, hombres y mujeres de la asociación, que ya, digamos, por desgracia, sus familias han fallecido por el paso de la vida y entonces ya llevan tiempo demandando este recurso. Nosotros consideramos que en cuanto podamos abrir las puertas debe haber ya un grupo de unos 8 usuarios que están ansiosamente esperando por ellas. Aparte, hay que tener en cuenta quizá de alguna manera que además de ser residencia permanente para personas sin una vida familiar que pueda, digamos, atenderlas, va a tener también algunas plazas dedicadas a respiro familiar. O sea, si una familia tiene una eventualidad, una operación, una enfermedad o incluso necesidades de poder un fin de semana tener unos días de ocio y desconexión, saber que durante ese pequeño intervalo de tiempo sin ser una residencia permanente va a poder tener un lugar donde poder dejar a sus hijos con la garantía de que van a ser atendidos convenientemente.
Claro. Si se cumplen los plazos previstos y las obras terminan finalmente en el mes de marzo como está planificado, ¿cuándo confían en que puedan entrar los primeros usuarios?
En estos últimos años hemos tenido varias conversaciones con el Concello y con sus técnicos, evidentemente, con la Consellería de Servicios Sociales, que han revisado los proyectos arquitectónicos para ver si se adaptaban a la legislación correspondiente, y con la Consellería de Servicios Sociales para demandarle que tuviera previsión de orzamiento de algunas plazas para esta residencia. No pretendemos, evidentemente sabemos que ni la Consellería va a poder, ni nosotros seríamos capaces de poner en marcha las 32 plazas de un solo golpe en un momento, pero sí pretendemos que 10 plazas puedan ponerse en el mercado sobre el mes de septiembre, más o menos. Si las obras van tal como están previstas y usted dice, a finales de marzo deberían estar entregadas. Siempre habrá que hacer después algunos pequeños ajustes físicos antes de poder empezar a recibir, digamos, los residentes. Se nos echan encima los meses de verano, julio y agosto, y en septiembre sería el momento idóneo para poder empezar a funcionar ya con la residencia. Y al cabo del tiempo y según demanda, pues iríamos incrementando el número de plazas que trataríamos de poner en el mercado, vaya.
Confían desde Amencer en comenzar ese traslado, empezar a funcionar a partir del mes de septiembre del año 2022. El alcalde de Pontevedra decía en la presentación de este proyecto que esta va a ser la obra sociosanitaria más importante del concello en los últimos años y que va a tener además continuidad con un tercer y cuarto andar. ¿Se van a tener que distribuir el espacio también con Cogami?
Yo creo que, tal como dice el alcalde, es un proyecto pionero y que incluso yo creo que ha gustado mucho en Europa, porque si no, los fondos DUSI que llegan de la comunidad no vendrían, digamos, destinados a este proyecto en concreto. Es un centro social que va a ser multiusos, digamos. Hay diferentes entidades de carácter social que van a tener, digamos, su lugar físico de trabajo en ese edificio. Nosotros no queríamos una residencia que fuera un pequeño gueto aislado del resto de la sociedad donde una persona ingresa y ya hasta el fin de sus días, digamos. No, nosotros queremos que sea un proyecto abierto, que puedan, digamos, salir o entrar según sus posibilidades físicas, pero además que puedan convivir con otras entidades, con otras asociaciones. Dese cuenta que en el centro sur, en las plantas, digamos, sótano 1, sótano 2, sótano 3, pues van diferentes entidades sociales, asociaciones de vecinos, arqueología, de lo más variado, digamos, grupos folclóricos. La primera y la segunda planta son las que están pensadas para la residencia de Amencer, y la tercera y última y cuarta planta, digamos, son las que están pensadas para Cogami. Por legislación, por normas legislativas, hubo que hacer dentro del mismo edificio tres entradas independientes. La primitiva que había queda para las entidades sociales que están en las plantas bajas, digamos, y sótano. Una nueva entrada exterior delantera va a ser la entrada a la residencia para la planta primera y segunda, y otra entrada en lo que ahora es posterior del edificio va a dar entrada a la tercera y cuarta planta. O sea que convivimos varias entidades diferentes, aunque estemos dentro, independientes, con gastos dientes y tal, pero vamos todos a convivir en la misma casa. Y eso creo que es muy positivo, y pienso eso, que la idea en Europa gustó, y ahí está el dinero que llegó para este fin, vaya.
La misma casa, me quedo con ese titular, un centro abierto, un proyecto que dé cabida a otras entidades y permita una mayor movilidad social. Carlos Godoy, presidente de Amencer Aspaz, enhorabuena por las buenas noticias, un saludo.
Pues muchas gracias a ustedes, y ya saben que tienen nuestras puertas abiertas para cualquier cosa que quieran informarse. Gracias por todo.
Mediodía.
COPE más Pontevedra.
Estar informado.
¡Qué maravilla! Todos nuestros invitados y entrevistados que están agradecidos y siempre dispuestos a contarnos en qué están trabajando. Es una maravilla poder escucharlos y compartir con ellos, pues como en este caso con el presidente de Aspace, con la directora de un instituto, con tantos profes que nos atienden. A todos ellos, muchísimas gracias. Aquí estamos para contar buenas noticias. Quizás sobre vacunación te interese saber que la semana que viene el Sergas en Galicia va a llamar a más de 100.000 personas de 40 a 49 años, que les toca la primera dosis de la vacuna contra el coronavirus. Y aquí te estamos contando que a partir del sábado que hoy viene, el presidente del gobierno dice que va a proponer, esto definitivo no es, pero bueno, y hay que definir también los pormenores de cómo hacerlo, pero parece que este fin de semana va a ser el último en el que sea obligatorio en España usar la mascarilla siempre en exteriores. Quizá las playas sean uno de los primeros sitios en los que las podamos quitar. Ahora mismo en Galicia, solo cuando estamos tumbados en la silla, en la toalla y sin nadie alrededor, o cuando nos bañamos también, y en el camino de la arena al agua, que si no es imposible. Pero si paseamos por la playa, no se puede estar sin mascarilla. Veremos este verano, veremos cómo empieza el verano. Hoy se habla de playas porque, por ejemplo, los ayuntamientos de Galicia están recogiendo sus banderas azules para izarlas el próximo 1 de julio. Te contamos novedades como estas aquí. Escuchas Mediodía COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Antonio Herraiz.
Son las 2, la 1 en Canarias.